Radio Marca.
Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en los momentos previos de otro posible campeonato del mundo de motociclismo para un español. Albert Arenas es el nombre con el que están todos los aficionados del motociclismo de nuestro país. Será increíble que después de todo lo que ha pasado, Albert Arenas se lleve el campeonato del mundo de Moto3. Después echaremos cuentas, pero terminando primero o segundo, esto ya os lo adelanto yo, Albert será campeón del mundo, de la categoría más ligera del Mundial. El viernes hablamos con Jorge Martínez Aspar, que es su jefe de equipo, y han estado mandando mensajes positivos a Albert durante toda la semana para propiciar el título.
Y lo que hemos intentado es tranquilizarlo, diciéndole mensajes muy positivos, diciéndolo pues que él es el único piloto que siempre ha estado luchando por la victoria, que es el piloto referencia, que está líder del campeonato, que los demás tienen que arriesgar más que él, porque él quedando detrás de ellos es campeón y los demás tienen que ganarle a él. Por lo tanto, yo creo que lo que es esencial es ponerla punto a punto lo mejor posible, que él se encuentre a gusto y con esta confianza que ha demostrado todo el año y que nos acompañe un poquito la suerte, no la mala suerte, sino un poquito la suerte, que las cosas vayan normal.
Va a partir sexto, Ogura, que es el hombre que rivaliza con él por el título, lo va a hacer quinto. Mientras, Sam Lowe se juega también el título de Moto2 con Bastianini, aunque ayer reconoció a su equipo que es peligroso que esté encima de la moto en algunos puntos del circuito por esa durísima lesión en su mano derecha en la segunda cita de Valencia de la que venimos el fin de semana pasado. Además, en MotoGP, Alex Rins se juega el subcampeonato mundial, doblete de Suzuki y campeonato de constructores para los de Hamamatsu. Todo eso está en juego. Y Alex Rins, lo va a hacer, va a partir relativamente arriba, pero tenemos al campeón del mundo que va a partir vigésimo, a Joan Mir, y tiene que echar una mano a los de Hamamatsu para intentar conseguir la triple corona como ya lo hizo Honda el año pasado. Y mientras, Jorge Lorenzo a lo suyo. El piloto mallorquín ha cargado contra Dovizioso, asegura que no es un campeón del mundo, también contra Cal Crutchlow, dudando de su calidad en pista, y por supuesto habló de la Yamaha. Se siente dolido por cómo le ha tratado la fábrica de los tres diapasones y además considera que los test que hizo no eran test reales, sino que se habían preparado deprisa y corriendo y con la moto del año pasado. Vamos, que no había sido serio lo de su paso como probador por la fábrica de los tres diapasones. Y todo eso a pesar de que la pregunta que le habían hecho en redes sociales sus fans o seguidores del motociclismo en general incluía el factor de su falta de forma física, que es real, todos lo hemos visto e incluso él lo sabe, y también su entorno. Y mientras, estamos también pendientes de otro de los nuestros, se llama Tito Rabat. Esta temporada es su quinta temporada en la categoría reina del Mundial. No sabemos dónde estará la próxima temporada, él tampoco está seguro al 100% de momento. Hemos grabado una entrevista esta semana con él, ya que ahora está concentrado esperando a que llegue a la hora de las 3 de la tarde para correr la última carrera del año, en este caso para él. Igual para todo el mundo. Y hoy vamos a poder escuchar esa entrevista aquí en Marca Motor Competición. Esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Susana Rodríguez Marcos. Abrimos gas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Once y cinco de la mañana, las 10:05. Si nos escuchas desde Canarias, estamos pendientes de la cita, la última cita de la temporada que vamos a vivir en Portimão, en el circuito de Portugal. El nombre concretamente no es Portimão, así lo llamamos siempre, pero concretamente es el Automotodrome del Algarve. En fin, acaba de arrancar el último entrenamiento libre de la temporada, de hecho el warm-up, que es como correctamente se llama, en la categoría reina. Faltan algo menos de 15 minutos y de momento Brad Binder es el hombre que lidera con un tiempo de 1:41.9. Quartararo es segundo, Viñales ahora mismo está en la tercera posición. Vemos rodando a los de Yamaha muy cerca. Un hombre que lo está siguiendo todo desde muy cerca también es Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca a los circuitos. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
De lo que estamos pendientes sobre todo, y empezamos por ahí, es de Moto3, porque tenemos a un español, lo hemos dicho, que se juega el título, se llama Albert Arenas. ¿Podemos empezar a echar cuentas, Jaime? ¿Lo tienes por ahí? Te lo pillo a mano para no ponerte en un aprieto como me pusieron a mí la semana pasada.
Bueno, sí, hay muchas combinaciones. Yo creo que las dos más claras y más fáciles, o las tres, venga, vamos a decirlo así.
Venga.
Lo primero, si Albert Arenas gana la carrera o es segundo, es campeón.
Vale.
Con lo cual depende de sí mismo, que eso es una de las cosas más importantes en el motociclismo y en general en el deporte, porque no tienes que estar mirando a otros. Uh-huh. Y luego, pues se puede permitir ceder 8 puntos con Ogura y ceder 11 puntos con Arbolino. En realidad es uno más, porque por victorias puede ser hasta 9 y hasta 12, porque aunque ganaran la carrera o bien el japonés o bien el italiano, no llegarían al número de victorias que ha logrado Albert esta temporada, con lo cual, en caso de empate, Albert también sería el campeón. Bueno, yo creo que lo tiene bien. Vamos a dejarlo en bien por ser Moto3, porque si fuera otra de las dos categorías lo tendría muy bien, pero yo lo dejo en bien porque suelen ser carreras en grupo, un poco locas, con mucho piloto inexperto. Bueno, que el rebufo también hace bastante, que se puede remontar. Eso es lo que da un poquito de reparo. Además, el circuito también es un circuito, tiene su peligro, tiene sus complicaciones, la facilidad de hacer errores. Creo que se van a ver bastantes sanciones, porque la curva 1 y 2 es muy fácil irte fuera, y con lo cual, si pisas el verde 3 veces, te van a sancionar con pasar por la zona de la log lap, cosa que ya va a ocurrir a varios pilotos, ¿sí? Por ejemplo, Masía es un tipo que podría ser el candidato a ganar la carrera, porque ha dominado los entrenamientos, pero tiene una sanción de la doble long lap y entonces pues no va a estar ni siquiera casi luchando por los puntos.
Se han puesto serios esta temporada en dirección de carrera al respecto de esto. Y en Moto2, bueno, pues tenemos a un Sam Lowes que este sí que lo tiene difícil, por no decir una palabra un poquito más fuerte, con esa lesión en su mano derecha. Hablaba ayer con su jefe, bueno, con su equipo en general, y decía que hay puntos en los que no controla la moto del dolor que siente.
Sí, él mismo llegó a decirlo que temía hasta por su seguridad y la de otros pilotos, porque no podía ni agarrar la moto de lo que le duele la muñeca derecha. Le hemos visto en el warm-up otra vez con gestos de dolor, controlando todo lo que podía. O sea, ha hecho una vuelta al principio y dos al final para probar la moto, básicamente, y mirar cómo estaba él. Y hacía gestos de que no va la cosa bien. Es una pena porque, bueno, perdemos un candidato. Lo tiene muy bien Bastianini, porque ahí sí que lo decimos muy bien, porque son 14 puntos, Sam Lowes está muy muy mermado. Aunque sale quinto y Bastianini sale cuarto, pues con el paso de las vueltas, por mucho que fuerce, debería ir para atrás. Y claro, Sam Lowes, recortarle 14 puntos a Bastianini, salvo que le pase algo a Bastianini, lo tiene muy complicado. Igual que Luca Marini, que sí que sale segundo, pero está a 18 puntos de Bastianini. Marini sí que es un claro candidato a ganar la carrera. Yo le veo fuerte. Se ha recuperado quizá un poquito tarde para el Mundial, pero bueno, también decimos eso. Queda el tercero en discordia, el cuarto en discordia, que es Bezzecchi, pero está a 23 puntos y sale el 12, o sea que está casi descartado. Pero vamos, yo creo que Bastianini, con hacer una carrera normalita, tiene el título.
Y hablando de MotoGP, en un minuto, no sé si tenemos a Oliveira, que sale desde la pole por primera vez para un portugués allí. No sé si él va a ser también el favorito, por aquello de conocer mejor el circuito que nadie. Es la primera vez en la historia que corre MotoGP aquí.
Hombre, sin duda es una gran ventaja, porque se ha visto en el pasado. Todos recordamos cuando Hayden ganaba en Laguna Seca, o los japoneses cuando se corría en Suzuka, los que corrían como invitados. Sí, obviamente el factor cancha ayuda mucho y se ha visto que Oliveira lo ha aprovechado para lograr esa pole histórica para él y para Portugal. Tiene ritmo además, sin duda es uno de los candidatos. Yo también pongo a Morbidelli. Morbidelli está bastante fuerte, ganó el otro día en Valencia y se encuentra bien, también tiene buen ritmo. Para mí va a estar la carrera entre ellos dos. Como mucho meto a Miller porque ya el otro día para mí estuvo excelente en Valencia. Sin tener ritmo, o sea, se enganchó a Morbidelli y le peleó la victoria hasta el último metro.
Sí, señor.
Así que entre esos tres yo creo que hoy está el triunfo.
Bueno, pues ahí vamos.
Una pena para Rins, porque Rins está jugando el subcampeonato, sobre todo con Morbidelli, y para la triple corona de Suzuki, porque si una Ducati queda por delante de una Suzuki, pues no lo lograrían, pero bueno.
Y Miller sale viejísimo. En fin, vamos a estar pendientes, te leemos en marca.com y en el diario Marca en el día de mañana. ¡Un abrazo, Jaime!
Un abrazo.
Venga, nosotros seguimos. Vamos a escuchar esa charla que tuvimos esta semana con Tito Rabat. Pues seguimos en Marca Motor Competición, ya sabéis, este fin de semana, de hecho ahora en apenas unos minutos os vamos a contar por fin la última cita de esta temporada 2020 del Campeonato del Mundo de MotoGP. Es la última, digo por fin porque parecía que no íbamos a tener Campeonato del Mundo esta temporada, pues ya lo sabéis todos y todas debido a la pandemia, ¿no? Pero finalmente lo hemos tenido, ya tenemos campeón del mundo, se llama Joan Mir y también tenemos a un hombre que es protagonista durante este 2020 y a mí la verdad me gustaría mucho que fuese protagonista también durante el año 2021. Se llama Tito Rabat y es uno de nuestros hombres y, por cierto, campeón del mundo de Moto2 en 2014. ¿Qué tal, Tito? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, que no se asuste nadie. Obviamente esta entrevista está siendo grabada porque Tito, hoy, domingo por la mañana, pues el hombre tiene que hacer sus cosas antes de la carrera de MotoGP. Bueno, Tito, ¿cómo estás en la previa de esta última carrera del año?
Bueno, pues bien. La verdad que, lo que has dicho, ¿no? Al final no sabíamos si íbamos a tener campeonato y al final se ha hecho un campeonato atípico, pero la verdad que se han hecho muchas carreras y ha sido un espectáculo de campeonato, ¿no? Me gustaría haber podido estar un poco más delante, pero bueno, aún queda la última. Vamos a disfrutarla y acabar lo más adelante posible.
Oye, esta semana te leí en las páginas de Marca que le escribiste ahí una carta abierta a Joan Mir, que está siendo uno de tus compañeros de entrenamiento. Vivís los dos, me imagino que seréis vecinos allí en Andorra durante toda esta temporada y la temporada pasada. Y el otro día os vi en Instagram viendo... ¿Estabais viendo el Rey León los dos juntos?
puede ser. No la he visto esta foto, si la han colgado o no, pero sí, es de... Este año pues te puedes imaginar, ¿no? Con el confinamiento todo, pues habían muchas horas en casa y bueno, pues ibas a entrenar y volvíamos destrozados como siempre y la verdad que hemos reído mucho.
Oye, me llamó mucho la atención, más allá del titular que destacamos en las páginas del periódico, en las páginas de Marca, eso que dices de que si tú antes ibas y enfrentabas de alguna manera un entrenamiento duro, antes decías, de aquí no vamos a sacar nada bueno. Y ahora desde que vas con Joan, desde que has estado yendo con Joan, porque son ya más de 2 años lo que entrenas con él, siempre sales con ese carácter positivo, ¿no? El decir, bueno, pues hemos echado un buen día, ¿no? ¿Esto te lo ha contagiado de alguna manera Joan o no?
Sí, una de las cosas muy buenas que tiene Joan es que de las cosas difíciles las hace fáciles, ¿no? Y esto sí que lo dije en varios días, ¿no? Sobre todo al hacer motocross, llegas y bueno, pues ahí en Andorra a veces con el confinamiento que no se podía salir o a España o lo que sea, o al mismo tiempo pues era el circuito que había aquel día, un circuito, tú lo ves, y yo voy solo en un circuito de motocross así, está lleno de piedras, mal arreglado, dices, ¡buah! Mejor recojo, ni descargo la moto y me voy para casa, ¿no? Y bueno, descargas la moto, empiezas a rodar, y de ahí pues empiezas a sacar sectores que a lo mejor no están tan mal, intentas hacer conos por sectores, intentas hacer, bueno, ruedas, ves las líneas y ves que, hostia, pues tampoco está tan mal, se puede, por aquí se puede ir bien, por aquí se puede entrenar, se puede mejorar, se puede, te hacen centrar. Y bueno, y pasas el día y te ha pasado el día volando y dices, hostia, pues vaya día que hemos sacado, ¿no? Es un día, pues la verdad que productivo al 100%. Esto es una de las cosas que sí que de nada te saca un buen día.
Oye, antes de preguntarte por Joan y por esos días de entrenamiento que pasáis, te quiero preguntar por ti, porque esta de 2020 es tu quinta temporada en MotoGP, pero también por lo que te leí en esa carta y por lo que hemos ido viendo, ¿no?, en las últimas semanas, en los últimos meses, no estás disfrutando, ¿no, Tito?, encima de la moto en los últimos tiempos.
Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Al final creo que el nivel de... Bueno, estoy convencido que el nivel de ir en moto para luchar delante en el campeonato lo tengo. Llevo ya 5 años aquí en MotoGP. Subí siendo campeón del mundo. Gané mi última carrera con una muñeca rota en Valencia. Y bueno, y subí, siempre he estado en equipos privados, con moto privada, contrato privado. Claro, MotoGP necesita estar en un equipo oficial para hacer resultados, al menos satélite. Y esto es la verdad, ¿no? Muchos pilotos, pues, bueno, yo no te, por lo que fuera, las circunstancias no me han acompañado. Y ver que estás allí todos los días entrenando duro, ves que vas rápido, ves que pues estás en forma y llegas a las carreras y haces los resultados que haces, pues es complicado llevarlo, pero bueno, al mismo tiempo pues te animas diciendo, va, que a ver, a seguir el grupo, a también cuando tomas conciencia de la situación, dices, bueno, pues si voy con este grupo, pues estaré haciendo un trabajo bastante mejor que los que están en este grupo, cosas así, no te vas dando motivaciones, pero la verdad que a un piloto le gusta luchar para al menos a mí, para estar delante, luchar por ganar carreras, por hacer podiums y por bueno, que vuelva un poco la recompensa de todo lo que haces, ¿no? Aunque al mismo tiempo te he de decir que en estas últimas carreras, cuando tomas conciencia de todo esto, dices, conmigo mismo, a nivel personal, me siento satisfecho. Pero a nivel de todo, aquí hay que hacer resultados. Y si lo demás no acompaña, ya puede ser de aquí quien sea que no va a acompañar nada.
Claro. Bueno, hablabas lo del equipo satélite. Esta temporada sí que has tenido ahí, habéis tenido en el Sponsorama Racing, de alguna manera, la categoría de equipo satélite de Ducati. Se consiguió de la temporada pasada a esta. Si no recuerdo mal, gracias a que al final aceptaron a Johan Zarco, ¿no?
Sí, pero esto me recuerda mucho a 2017. Cuando también me dijeron lo mismo, ¿no? Que bueno, sería un equipo satélite, pero sí, estaba con Jack, ¿no? Jack tenía contrato con Honda y yo tenía contrato con Marco BDS. Pues este año un poco lo mismo. Zarco tiene contrato con Ducati y yo tengo contrato con Sponsorama. Entonces, por su parte, a lo mejor sí que ha sido satélite el equipo, pero por mi parte ha sido un contrato privado, como cada año.
Vale.
Ni más ni menos.
Te iba a decir que igual había llegado un poquito tarde. Además, esta temporada hemos escuchado, a mí hay fuentes que me han hablado de la posibilidad de la desmotivación, Tito, después de 5 años, que te estaban haciendo pensar en la retirada. ¿Tú esto de verdad te lo has llegado a plantear? O sea, ¿me creo a esas fuentes o directamente les digo que no?
No, a ver, que me como frustración, no, a veces pues dices, bueno, pues ¿qué hacemos aquí, no? Pero la verdad que me gusta ir en moto, me lo paso bien, sigo sintiéndome muy joven y aparte con una madurez y una fuerza que no he tenido nunca hasta ahora y unas ganas también, que tengo ganas de mejorar, así que y retirarme, pues ahora en un momento muy bajo, pues diré, ¿qué hacemos? Pero la realidad es que no, pero y a ver qué hacemos, a ver cómo salimos de esta.
Vale, la próxima temporada, y ahora viene la parte peor, tendremos a Luca Marini y a Enea Bastianini ahí en el Sponsorama y se cierran los sitios, ¿no? Ya no hay motos libres. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar en 2021? Por eso decía yo al inicio de la entrevista que a mí me gustaría que tú siguieras siendo uno de los nuestros en la parrilla de MotoGP, que siguieras siendo uno de los protagonistas de la temporada.
Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues ya lo veremos qué va a pasar. Sí, ya lo veremos. Lo que te he dicho, también lo que he aprendido es un poco estar al día a día, porque hay que estar en el presente, nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Así que, de momento, sacar el máximo aquí en Portimao, a hacer una buena carrera el domingo, un buen fin de semana y nada, y poder... Después pueden pasar muchas cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, el Cunice este año, se ha hecho todo el campeonato, aparte de siendo test rider, que podía hacer test en casa y podía venir a entrenar. Mira, Bradal, que estaba en casa y ha cogido la mejor moto del campeonato, la Honda Repsol, y al final acabando haciendo buenas carreras. Nunca se sabe. Quedarme en casa, no me voy a quedar, porque tengo opciones. En este campeonato aún hoy en día no están del todo cerradas las puertas. Hay alguna opción, aunque pequeña, y si no, pues en Superbike también hay opciones. Así que lo importante, yo lo que tengo claro es que voy a seguir haciendo lo mismo cuando estoy en casa, porque es mi pasión, mi trabajo y aparte que tengo el nivel para hacerlo, ¿no? Entonces voy a seguir haciéndolo y lo que tenga que venir vendrá. Se buscará la manera de poder gestionarlo para que sea lo mejor que pueda venir. Y bueno, el mundo da muchas vueltas, un día estás arriba, otro día estás abajo. Lo que sí que lo más importante es que cuando vaya a las carreras, pues tenga las mismas armas que mis rivales y pueda disfrutar, ¿no?
Sí, señor. Mira, precisamente lo que dices del nivel. Hombre, es que eres campeón del mundo de Moto2, que eso no lo puede decir todo el mundo. Lo puede decir, de hecho, poquísima gente en el mundo y en la historia del motociclismo. Y ahora que hablas de Bradal y de estos pilotos que están precisamente corriendo en MotoGP cuando eran pilotos probadores, ¿qué preferirías? ¿Probador o Superbikes? Porque el nivel para MotoGP lo tienes.
Bueno, depende. Lo que te digo, estoy viendo que sería lo mejor. No te voy a decir gracias que aún tengo opciones, porque nada más faltaría que no tuviera. Así que voy a buscar lo que me haga más ilusión. Voy a ver qué condiciones me ponen en cada sitio. Si se puede hacer una sustitución en MotoGP, si no, a lo mejor un proyecto bueno en Superbike, pues también me motivaría mucho. Pero todo depende de las condiciones que se pongan, del material que tengas, del apoyo que tengas. Y bueno, tú ya lo sabes, esto es un mundo complicado. Sí, y hoy en día a un piloto ha de mirar todo y después conducir, ¿no? Un piloto tiene que centrarse en correr, pero también tiene que ver dónde va, qué hay, qué no hay. Y ahora mismo, pues, esta pregunta no te la puedo contestar.
Bueno, esperaremos. Y te quiero preguntar también por Joan Mir, antes de dejarte marchar ya, porque, bueno, lo hemos comentado, estás haciendo vida con él, estáis entrenando juntos, tú le has visto evolucionar durante todo el año, es el nuevo campeón del mundo de MotoGP. Y no te voy a preguntar por Marc, porque Joan ya se ha defendido, entre comillas, bastante bien, es un hombre que tiene la cabeza bien puesta y que sabe defenderse a sí mismo, pero te quiero preguntar por el nivel. Joan ha demostrado ya nivel durante todo este año. ¿Qué crees que vamos a ver de él la temporada que viene?
Bueno, yo lo que creo que es un tío que tiene... Sabes, vas a entrenar con pilotos y es un tío que tiene... Bueno, es lo que te he dicho, tiene como un poquito de magia, ¿no? Tiene magia. Lo ves y dices que vas a entrenar con él en flat track y va muy rápido. Vas a entrenar en motocross, va muy rápido. Vas a entrenar en supermotor, va muy rápido. Con lo que vayas, hasta con la bici, con todo. Hasta con la moto de trial, ¿no? Bueno, tiene un puntito que veo yo solo en, he visto muy pocas veces. Y ¿qué vamos a ver? Pues seguro que vamos a ver un buen campeonato y ya está. Ha ganado con Suzuki, que hacía no sé cuánto que no ganaba Suzuki. Además, en un año que ha sido muy reñido, ¿sabes? Muy reñido, había Yamahas que iban fuerte, Ducati que al principio iban fuertes, pero no tanto. Ha sido complicado. Yo creo que lo vamos a ver luchar también para estar arriba.
Yo estoy deseando, la verdad, que empiece 2021 con Paul al lado de Marc ahí en el HRC, con Suzuki como nuevos campeones del mundo. En fin, 2021 va a ser espectacular y yo espero verte también ahí la temporada que viene y que seas uno de nuestros pilotos españoles en la parrilla. Así que, Tito Rabat, te deseo lo mejor para esta última carrera del año y la temporada que viene más y mejor.
Muchas gracias.
Un abrazo para Tito Rabat. Nosotros seguimos en Marca Motor Competición.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En Radio Marca tenemos una nueva perla del mundo del fútbol en el vestuario.
Hola, soy Maldini, soy el nuevo fichaje de Radio Marca y os cuento una cosa importante, y es que todos los viernes a las 10 de la mañana en A Diario vamos a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, todo el mundo del fútbol, mejores jugadores del momento, jugadores del pasado, perlas para el futuro, lo que viene en la próxima jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy futbolero todo, media hora, aquí en Radio Marca.
Todos los viernes a las 10 de la mañana, Julio Maldonado, Maldini en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Venga, y antes de que nos cuente las carreras, al respecto del concepto de éxito y de Tito Rabat, cierra hoy este Marca Motor Competición nuestro compañero y amigo David Blay.
En un mundo donde viven 7.000 millones de personas, solo 30 pueden correr en MotoGP. Y es verdad que aunque este año ha sido inusualmente abierto el campeonato ante la ausencia de Marc Márquez, al final 5, 6 o hasta 7 pilotos, como mucho de esos 30, pueden pelear por estar arriba. No porque los 30 no tengan calidad, que la tienen, sino porque siempre hay una ligera desigualdad, o gran desigualdad, entre las motos con mayor presupuesto y las que tienen menos. Cada uno al final mide el éxito de determinada manera, y Tito Rabat nos ha contado que él ha dado todo lo que tenía. Y cuando has dado todo lo que tenías, te puedes quedar tranquilo. Porque luego, por mucho que quieras controlar lo que hay alrededor, no puedes hacerlo. Porque hay cosas que no dependen de ti, más que intentar estar a tu máximo nivel. Así que continúe o no el año que viene, Tito, en MotoGP. Ha sido la persona más honesta que hemos visto en mucho tiempo. Y además de eso, tiene que quedar claro algo. ¿Cuántos de los 6.000 millones 999.970 que no están corriendo en MotoGP quisieran llegar el último como lo ha hecho él?
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad?